Seguimos en el tiempo dentro de Radio Nacional de España, en el tiempo de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ahora el tiempo le pertenece a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Hoy ese tiempo de la Escuela de Ingenieros Industriales va a estar dividido en dos entregas, en dos partes. La primera, Álgebra 1. Va a estar protagonizado por el profesor Carlos Romera. Y en la segunda parte, la segunda entrega, van a estar los alumnos con nosotros. Va a estar el Delegado Nacional de Alumnos de Ingeniería. Pues ya dicho lo que pretendemos hacer, pues vamos a ello. Lo primero, siempre empezando por donde hay que empezar. Profesor Romera, gracias por estar aquí. Gracias. Y muchas gracias por haber encontrado estos minutos para acompañar a nuestros alumnos.
Gracias a ustedes.
Profesor Romera, el título que antes daba era álgebra, tenía que haber dicho álgebra 1. Y luego, bueno, ya hablaremos por qué álgebra 1 y lo del cuatrimestre y tal, todo eso. Pero hablando de álgebra 1... y dedicados a nuestros alumnos, a esos alumnos que a lo mejor han tomado conocimiento este año con lo que es esto, la escuela, con lo que es la universidad a distancia, e incluso han oído hablar del profesor Romera o han visto su nombre por ahí escrito en alguna guía, ojalá. Entonces, yo casi pensando en estos alumnos le preguntaría al profesor Romera, ¿cuáles son los objetivos de esta asignatura?
Podríamos hablar de dos tipos de objetivos. Uno es un objetivo general. O sea, el objetivo general es promover la formación básica en álgebra lineal para después poderla aplicar a otras disciplinas que van a ser objeto de estudio, pero también de aplicación a lo largo de la carrera profesional. Además, existen unos objetos específicos. Esos objetivos específicos son que el alumno se familiarice con el lenguaje matemático y con todo el aparato lógico formal deductivo, aparte de las actividades abstractas, porque resulta una herramienta fundamental, tanto en las ciencias experimentales como en la tecnología. Y otro objetivo específico que podríamos mencionar es orientar al alumno en las técnicas y los métodos de utilización del álgebra lineal.
Realmente, vamos, dicho eso, parece que no se ha dicho nada y se ha dicho todo, ¿no?
Bueno, no creo que estén así, resumido.
Bueno, profesor Romera, a la hora de abordar el estudio de álgebra 1... bueno, como de todas las asignaturas, casi habría que emplear esa terminología, decir, requisitos previos, ¿qué es lo que se necesita para abordar bien esta asignatura?
Lo de requisitos previos es una cosa muy importante, porque sin ellos no se puede abordar ni esta asignatura ni ninguna otra. Los alumnos que provienen del bachillerato, el bachillerato de la ESO, del COU o del curso de acceso de la UNED, no deberían tener en principio dificultades para emprender el estudio, aunque las condiciones de partida, evidentemente, siempre pueden ser muy diferentes de un alumno a otro. Sin embargo, si encuentran dificultades para el estudio del primer tema, o sea, antes de seguir avanzando, me estoy refiriendo, es recomendable que consulten con el profesor tutor las dudas, que pueden ser por desconocimiento, olvido de algunos conceptos fundamentales, y que él les oriente hacia una bibliografía que les permita resolver esas carencias. Todo esto, insisto, antes de seguir avanzando en el estudio de la asignatura. También hay que tener en cuenta que puede haber otros alumnos que han abandonado durante una serie de años los estudios y esos sí van a necesitar todavía mayor apoyo en esto que estamos llamando nosotros los requisitos previos.
Claro, de todas maneras ha empleado usted las grandes palabras, o sea, una de ellas, por lo menos, en este caso concreto, el tutor.
Sí, el tutor es un elemento fundamental en nuestro sistema educativo, porque al no ser una universidad presencial, el único contacto así humano que pueden tener es con el tutor. Por lo tanto, yo recomendaría que siempre que sea posible, concurran a las tutorías y hagan buen uso de ellas. O sea, que no piensen que ahí les van a dar una clase presencial, sino que tienen que ir con sus dudas y preguntarle al tutor justamente esas dudas como para que él les pueda orientar.
Bueno, ya, si queda tiempo luego hablaríamos, porque eso que ha dicho usted de no presencial la clase, no es tal clase, es una tutoría, que es algo un poco distinto. Bueno, hemos hablado de los objetivos de la asignatura, hemos hablado de esos requisitos previos, o así los llamaba yo, y luego se lo he... Y bueno, ahora, claro, tendríamos que decir, bueno, ya tenemos los objetivos, ya tenemos los requisitos, ¿cómo es el programa? ¿De qué se trata? ¿Cómo está distribuido todo lo que hay que estudiar?
Bueno, si nos referimos al programa y a los contenidos, evidentemente es muy difícil resumirlo en el poco tiempo que disponemos. Claro, o sea, claro, sería imposible ir dato a dato, ¿no? Pero lo voy a resumir. O sea, el contenido de la asignatura está integrado por 7 temas. El primer tema son los espacios vectoriales. Aquí hay que tener en cuenta, y volvemos otra vez a los requisitos previos, los alumnos ya vienen con conocimiento de lo que es un vector. Aunque vienen con la idea de vector como una flecha, un segmento orientado, etcétera, y aquí lo que se hace es ampliarlo hacia un tipo de estructura abstracta. O sea, que es tratar de llevar esa misma idea, pero ampliándolo. Por supuesto que ahí aparecen una serie de conceptos que luego tendrán que estudiar, pero el elemento previo es tener idea primera de lo que realmente era un vector. La segunda parte son aplicaciones lineales, que ya es estar trabajando entre espacios vectoriales, o sea, relacionar un espacio con otro. El tercer tema son los determinantes. Los alumnos tienen idea de los determinantes ya de antes también, porque han resuelto ecuaciones, etcétera, pero ahora lo que se hace es formalizarlos de una manera distinta, pero nuevamente nos estamos relacionando a elementos anteriores. Luego sistemas de ecuaciones lineales, que sería el cuarto tema, y esas ecuaciones lineales, pues claro, también son métodos de resolución que permita ampliarlo a sistemas que no sean tan sencillos como lo que han visto en su educación secundaria. El quinto tema es el producto escalar de vectores. Ese tema también lo han visto, o sea, lo han visto anteriormente porque tienen idea perfectamente de haberlo aplicado en física, en fuerzas, saben lo que es la proyección de un vector, etcétera, todo eso lo han visto. Pero también aquí la idea del producto escalar de vectores, que antes era simplemente esa relación entre las flechitas, por así decirlo, un poco entre comillas, ahora puede pasar a ampliarse, y entonces ya lo que estamos hablando es de un producto escalar de vectores que puede estar en relaciones que corresponden a estructuras algebraicas distintas. Y eso nos permite entonces ampliar a lo que se llama el espacio euclídeo. El sexto son matrices semejantes, donde se estudian valores y vectores propios, y este ya sí podríamos decir que es un tema con el cual no tienen referencias anteriores, pero sí las han tenido a lo largo del curso, o sea, todo lo que hemos venido trabajando, pues por supuesto ha servido para llevarnos aquí. Y el último punto, el punto 7, son las formas bilineales y las formas cuadráticas. Este punto es importantísimo porque de alguna manera se relaciona con el estudio después que van a tener que hacer en cónicas y cuádricas en el curso de álgebra 2. O sea, en realidad, el curso este de álgebra 1 está totalmente entroncado con el curso de álgebra 2. O sea, no son como si fueran asignaturas totalmente distintas, sino que una es continuación de la otra. O sea, que con respecto al programa antiguo, o sea, que era una única asignatura, aquí está dividido en dos partes. Lo único que también ocurre es que aquí lo hemos tratado de poner más en los momentos actuales, o sea, cómo se han ido relacionando, y hemos eliminado muchos problemas, tipos de temas que ya no tenían mucha relevancia, pero hay una estructura perfectamente organizada entre el curso de álgebra 1 y el curso de álgebra 2.
Esto con respecto, y repito, cómo empezábamos y dónde estamos. Hablábamos de los objetivos, luego programas y contenidos. Luego hablábamos de los requisitos, programas y contenidos. Y ahora, ¿cómo lo debo hacer? ¿Cómo debo abordar, es decir, cuál es la metodología en concreto, si la hay, claro, para abordar esta asignatura? Bueno, y luego hablaríamos, si le parece, profesor Romera, de evaluaciones.
Que suele ser lo que más le importa a los alumnos.
Claro, yo le iba a preguntar, la última pregunta de estos minutos era, por favor, ¿cómo va a ser el examen y qué va usted a poner?
Claro.
Pero, en fin, usted hará muy bien en no contestármelo.
Bueno, nos podríamos preguntar si hay un método específico para el estudio de la álgebra. En el caso de haberlo, es el común a todas las materias que después serán de aplicación en la ciencia y la tecnología. Simplificándolo, podemos decir que se basa en dos pilares. Primero, tener los conocimientos matemáticos previos muy claros. Volvemos a insistir lo que habíamos dicho al principio. Segundo, es la aplicación correcta de la lógica y de las herramientas deductivas. O sea, nos encontramos muchas veces con alumnos que no saben distinguir entre hipótesis y tesis. O sea, que todos los razonamientos lógicos los hacen a veces al revés. No saben qué es un método inductivo. No saben, o sea, todo eso es muy importante que lo tengan claro. Y si no, la cosa funciona muy mal. Hay que tener en cuenta que el estudio se basa sobre un texto base que está diseñado con la metodología a distancia. Por lo tanto, tiene un gran número de ejemplos a lo largo de todo el texto. O sea, todo lo que se puede hacer a través de ejemplos se plantea a través de ejemplos y luego se formaliza. Y además, al final de cada capítulo están las soluciones. Por otra parte, también en la guía del curso, que pueden consultar los alumnos, la que se le entrega cuando se matriculan, se da una bibliografía complementaria de problemas. Por supuesto que no hemos querido recargar la bibliografía, sino que hemos tratado de buscar aquellos libros que son los que nos parecen más adecuados para el curso. Eso es lo que yo podría decir con respecto a la metodología. Con respecto a los exámenes. Bueno, los exámenes son de tipo test. En los enunciados de los exámenes, aparecen exactamente qué es lo que se les va a pedir. O sea, cuánto vale cada pregunta, etcétera, etcétera. Y estos exámenes deben ser resueltos en hojas de lectura óptica. Yo recomiendo a los alumnos que se familiaricen con ellas antes del examen. Porque muchas veces ocurre que los alumnos pierden un tiempo porque no entienden muy bien toda la estructura que tiene esa hoja de lectura óptica. Como en todos los centros asociados tienen esas hojas de lectura óptica, pues insisto que traten antes del examen de ver de cómo rellenarlas.
¿Cómo se rellena?
Claro. No, es que nos traen muchos problemas a veces incluso, porque se olvidan, por ejemplo, de poner el tipo de examen. ¿Y cómo corregimos si no sabemos qué tipo de examen es el que han puesto? O sea, hay una serie de datos que hay que familiarizarse con ellos y es conveniente, o sea, si no les entregan en el centro las hojas, pues que saquen una fotocopia, se las lleven a su casa y se fijen también, vuelvan a preguntarle al tutor qué pasa con esto, qué es lo que tengo que poner aquí, etcétera, etcétera. Y por último, con respecto a los exámenes, ¿cómo se enteran los alumnos de qué es lo que pasó en el examen? Bueno, los resultados se comunican siempre mediante una papeleta. Pero además, actualmente la UNED tiene otros métodos para entregarlo. O sea, las notas aparecen en Internet, por supuesto en la página que corresponde para la UNED, y también los pueden obtener por teléfono. Lo más rápido es que traten, si tienen acceso, de encontrarlos por Internet. Porque nosotros, desde el momento que nosotros corregimos los exámenes, ya mismo, ese mismo día, ya se ponen directamente en la página, como para que lo puedan consultar. Mientras que quizá la papeleta les tarda una semana o les tarda dos semanas. También debo aclarar que en los centros asociados tienen las listas provisorias, y digo provisorias por si hay que hacer alguna rectificación, pero las tienen enviadas el mismo día que se hacen los exámenes.
Profesor Romera, en este último punto, en donde usted ha hablado de los requisitos previos, de aplicaciones lógicas y herramientas deductivas, ha hablado de una comprensión del lenguaje, ha recurrido a un texto base, bueno, luego también se ha hablado de evaluaciones. Casi, yo le podría preguntar, en definitiva, el álgebra 1 es una herramienta para estructurar el cerebro, para pensar, aparte para resolver...
Bueno, yo creo que toda la matemática es muy útil para estructurar el cerebro, excepto lo que son cálculos rutinarios, que generalmente no sirven para nada. El álgebra 1 permite, y diríamos el álgebra lineal en general, no hablemos de así tal como la tenemos estructurada nosotros, permite justamente lograr una cierta forma de razonamiento, porque hay que ir formalizando una serie de cosas y entonces es de una gran ayuda. O sea, pero claro, por eso decía yo al principio que había dos vertientes que había que tener en cuenta. O sea, una que sirve para ese razonamiento y la otra que es de aplicación directa después en otras asignaturas de matemáticas, pero también en muchos problemas que van cambiando constantemente. O sea, ya no vivimos en una época en la cual nosotros nos podemos quedar diciendo, bueno, ya terminé con esto y entonces ya está, ya no hago nada más. No, la velocidad de los cambios es tan grande que entonces es importantísimo tener una buena formación básica, porque la parte tecnológica varía constantemente. Pero si se tiene una buena formación básica, el profesional del día de mañana va a tener oportunidades perfectamente de adecuarse a ello.
Bueno, yo se lo preguntaba porque uno ha sufrido mucho con las matemáticas y mucha gente ha sufrido mucho con las matemáticas. Y entonces, claro, el decir, bueno, lo que estoy haciendo me sirven no solo para obtener una serie de resultados, sino para ir formándome en el método y para también conocer un lenguaje. Si eso es lo que intento encontrar, la motivación desde mi punto de vista, desde el alumno, para acercarme sin tanto miedo al álgebra, a las matemáticas.
No sé, lo que pasa es que hay que tener en cuenta las dos cosas. El alumno tiene que saber elementos de matemáticas como para poder desarrollar problemas, ¿no? Aplicarlos, como decía, en otras asignaturas. Todo eso es fundamental. O sea, si un alumno de ingeniería industrial el día de mañana tiene que hacer un cálculo de estructuras, por poner un ejemplo, pues va a tener que resolver un sistema de ecuaciones quizá bastante complicado. Yo diría que la parte formal del cálculo va perdiendo importancia frente a la parte formativa. Porque los programas informáticos con que contamos nosotros actualmente resuelven muchísimos problemas de manera mucho más efectiva que manualmente como se hacía en otra época. O sea, si nosotros pensamos que, por ejemplo, hace muy pocas décadas un ingeniero calculaba estructuras con regla de cálculo, y ahora directamente tiene no solamente programas de matemáticas que les permiten, sino programas que son aplicados a la ingeniería, o sea, a la ingeniería de cálculo, de todo eso necesario, pues va perdiendo importancia. O sea, va importancia lo que en sí antes era fundamental, ¿no? Que era el saber calcular. O sea, había un personaje que era muy importante siempre, que era el que se llamaba el ingeniero calculista, porque estaba el de obra, estaba otro, bueno, pues que estaba en relaciones, etcétera. Pero el ingeniero calculista era un personaje que con su regla de cálculo se pasaba ahí sacando los cálculos para mandarlos después, ¿no? Ese personaje, por supuesto, ha desaparecido. Por lo tanto, yo creo que en este momento, y por supuesto que es un punto de vista personal, es mucho más importante obtener una estructura mental a través de las matemáticas que le permitan abordar el día de mañana los cambios que se van produciendo. Yo creo que eso es, pero insisto, es un punto de vista así personal.
Bueno, pues al final de todo esto, bueno, tenemos que dejar este momento de estar con el profesor Romera, al que desde luego agradecemos la, ¿cómo diría yo?, la desdramatización del estudio del álgebra y las ventajas que nos ha expuesto en cuanto a formación que tiene el estudio de ese álgebra. Profesor Romera, muchas gracias. Seguiremos hablando del álgebra y demás cosas.
Yo soy el agradecido por haberme permitido ponerme en contacto con los alumnos.
Hasta siempre.
Gracias.
Una parte importante de la escuela son esas estructuras que están dentro de, alrededor de y que nos sirven. Por ejemplo, una de ellas, la delegación de alumnos. Pues aquí estamos y efectivamente vamos a hablar con Íñigo Clemente Lázaro, delegado nacional de alumnos de ingeniería. Hay pocos minutos y vamos a por el tema. Está con nosotros, como les anunciaba hace un momento, Íñigo Clemente Lázaro. No es la primera vez y no creo que sea la última que esté con nosotros. Íñigo Clemente, buenas noches y gracias una vez más por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Pues buenas noches y gracias a vosotros.
Bueno, a estar aquí con todos sus compañeros. Íñigo Clemente, bueno, la cosa está de cambios y la cosa está aparentemente, no sé si la información circula bien o no, pero planes nuevos, luego, en fin, todo un conjunto de cosas que parece que alteran un poco si no el ámbito estudiantil, sí el ámbito de decisiones del mundo estudiantil. Por ejemplo, ¿piensa usted que puede ser interesante ayudar un poco a esos que hasta hace, usted no hace muchos años que empezó la carrera, y acuérdese cómo estaba a lo mejor desorientado, y a lo mejor hay compañeros suyos de esos primeros años que lo están también en estos momentos? ¿Qué sería interesante comentar con ellos o decirles o avisarles, advertirles de cuáles pueden ser las dificultades, las dudas, los problemas que hoy con planes nuevos, con LOUS y tal, se puede pensar que sería interesante?
Pues actualmente, digamos que la parte más problemática son los planes de estudios, porque han entrado nuevos. Entonces es el primer año que están y siempre hay un cierto choque o una cierta sorpresa respecto a lo que se puede esperar de ellos o la forma en que cambia cómo estamos haciendo la carrera. A muchos de nosotros nos pillan ya dentro de lo que es la carrera, con cursos avanzados, cómo nos puede afectar, cómo no. Pues lo que vemos es que está habiendo un ligero desconcierto, que es, yo creo que hasta que la gente se acostumbre un poco al plan nuevo y ya nos entendamos todo respecto a las matriculaciones y respecto a estas cuestiones. Ahora la gente que entra en primero, nueva, entra en plan nuevo, pero que había gente en otros cursos, había gente que tiene asignaturas pendientes y entonces no saben exactamente cómo les va a afectar y muchas veces estamos viendo que hay problemas a la hora de hacer la matrícula. La verdad es que si se coge con cuidado no es difícil.
Yo antes le preguntaba, y haciendo esa pregunta así, lo más amplia y lo más general posible, hablaba de a lo mejor la información que no llega adecuadamente o que la UNED, a través de todos sus órganos de comunicación, ha hecho un esfuerzo de información de cara al alumnado, claro. ¿Cree que esto ha servido o todavía sigue habiendo desconcierto? ¿En dónde cree que se ha aceptado y en dónde cree que se ha fallado?
Bueno, hay un poco de desconcierto, pero yo no creo tampoco que haya realmente fallado nadie. Es decir, el que entre el plan siempre da problemas. Cuando coges la guía y te la miras despacio, ves lo que está pasando y ves bien lo que más o menos te puedes, o a lo que te puedes atener respecto a los estudios o los complementos o lo que tienes que hacer cada uno o cómo enfocar las matriculaciones. Otra cosa ya es que quede algún punto suelto, simplemente porque siempre hay detalles que quedan un poco flojos. Por ejemplo, está habiendo problemas ahora con la gente de ingenieros técnicos que hasta ahora tenían que hacer curso puente y en estos momentos saben que va a desaparecer en 3 años. Entonces, tienen, digamos, que una posición un poco débil. No saben si matricularse, si no matricularse, cómo matricularse. Por el momento el curso puente sigue vigente y no se ha hallado tampoco ninguna solución. Se están barajando alguna solución un poco intermedia, pero tampoco se sabe hasta qué punto se puede hacer o no se puede hacer, como sería matricularse en cursos altos y luego pedir convalidaciones simultáneas, pero eso está todavía un poco en el aire. O sea, es algo que no se sabe. Le ha suscitado un problema a la universidad porque, claro, las ingenierías siguen siendo carreras un poco especiales. En una carrera normal que no hay, o que los segundos ciclos están menos claros, no hay estos problemas y entonces a la hora de entrar con ingenierías llama un poco la atención. Se resolverán supongo que pronto y desde luego la escuela sí que ha proporcionado una cierta información que se refleja en la guía. En la página web de la propia escuela hay muchísima información. Entonces, por ejemplo, los complementos de formación que no dio tiempo que entrasen en la guía cuando la gente pasa de otras ingenierías, como puede ser agrónomos o navales o gente que pasa a hacer la ingeniería industrial, eso sí que está en la página web, se han introducido recientemente. Hay una sección de FAQ en la que pueden ver las preguntas más frecuentes y luego, hablando con la gente de la escuela un poco de esto, lo que me han dicho es que, desde luego, que en el negocio de alumnos están dispuestos a atenderles y les resuelven cualquier duda que haya que puedan, claro, pues siempre queda un fleco suelto, pero eso es irremediable, eso no es.
Entonces, yendo por partes, ha aludido usted, casi parece más que representante de alumnos, Íñigo Clemente, parece usted profesor, porque los profesores de la UNED siempre están insistiendo en este tema, el de la guía. Por favor, léase la guía, consulte usted la guía. No sé si es que son conscientes de que hay mucha gente que no lo hace, no consulta la guía. ¿Usted cree que la guía se lee?
Yo, desde luego, yo me la leía. O sea, yo sé que hay gente que ni siquiera la compra, pero para mí la guía es fundamental. Es decir, con la guía es como, sabes lo que te tienes que estudiar, te da las guías de estudio, lo que tienes que mirarte, los temas, a quién tienes que recurrir, los horarios de tutoría, yo, digamos, me la leía completa. Para mí, yo estudiaba, de hecho, muchas veces con la guía, porque ya después pues ves los temas, pues este tema me conviene más, este tema no me conviene más, esto empalma más aquí, esto lo miro por tal libro, esto por otro. Yo, desde luego, la guía era fundamental, la tenía,
o sea,
siempre
casi,
al lado.
Casi de mesilla, vamos.
Sí, sí, pero vamos, sin el casi.
Bueno, es un tema en el que, ya le digo, muchas veces incluso los profesores, no es que se quejen, pero dicen, pero si es que cantidad de consultas que a lo mejor les ha llevado un determinado tiempo y un determinado dinero, por ejemplo, en llamadas telefónicas, las contestaciones estaban perfectamente recogidas en la guía. Podían haberlo hecho así, pero bueno, pues a lo mejor es preferible el contacto telefónico.
Bueno, alguna vez para asegurarte, pues tampoco está mal llamar por teléfono, porque siempre te fías un poco más de lo que te dicen o aseguras un poco tu opinión. Es decir, lo que viene en la guía algunas veces es, o te puede resultar un poco oscuro, un tanto débil, y prefieres asegurarte llamando por teléfono. También lo he hecho yo. No es una cosa extraña ni muchísimo menos. Y ya es que en cuestiones de matriculación ahí sí que el negocio de alumnos es el que te resuelve. No tiene más.
Bueno, pues entonces casi repitiendo sus palabras, Íñigo Clemente, consulten ustedes por favor la guía. Ese ya no es un consejo de un profesor, sino de un representante de ustedes, nuestros alumnos. Íñigo Clemente, ha hablado usted de los problemas que puede haber con ingenierías técnicas, el curso de adaptación que desaparece, pero claro, desaparece y el alumno que por ejemplo lo tenga aprobado este año, ¿qué hace? ¿A dónde se incorpora con el plan nuevo?
Esta gente, si tiene el curso de adaptación hecho, entra en cuarto, es decir, entra en la carrera normal. Cuando le alcance el plan nuevo, si es que le alcanza, pues pasaría a plan nuevo. Hay una serie de requisitos cuando te alcanza, que es, bueno, tienes 2 años para aprobar las asignaturas en convocatorias de junio y septiembre. Eso desde a cualquiera que le coja. Y si no, hay unas, dentro de la guía incluso hay unas, bueno, incluso no, dentro de la guía hay unas tablas de convalidación que te dan más o menos cómo van quedando las asignaturas. Los créditos que sobran son de libre configuración, pero aquí sí que te puedo dar una serie de datos un poco más escuetos porque tampoco lo sé exactamente. Es decir, sé que hay unos datos que te los dan de libre configuración, pero no lo he visto mucho. Es decir,
sí, bueno, tampoco se trataba en esos momentos de hacer, ni por tiempo, que tenemos pocos minutos, ni por tampoco en la radio intentar dar toda la información que posiblemente no sería seguida. Sí insistir en que en la guía están recogidos todos, por lo menos casi todos, los aspectos que les puedan interesar.
En la página web incluso hay, de hecho, un correo en el que se pueden formular preguntas respecto a planes nuevos. Ahí, desde luego, sí que entiendo que la escuela lo ha hecho muy bien, porque recuerdo cuando se pusieron, aunque sea un poco mal decirlo, en otras escuelas había un poco más de incertidumbre. La escuela como buen medio sí que funciona un poco más actualizada y nos ha pillado ya más tarde y tenemos un poco la experiencia, bueno, les ha pillado más tarde, tenemos la experiencia de otras carreras, la cosa está, yo creo que saliendo bastante bien. Siempre nos queda el problema de, pues, que si, no sé si me puedo matricular de esto, me puedo matricular del otro, eso es cuestión de consultarlo y verlo, no es.
En cualquier caso, también lo ha dicho usted, o sea, no solo la guía aclarando los temas que allí estén, sino el negociado de alumnos, que están también para responderles a todas las dudas, a todas las posibles confusiones que se creen con este tema. Estamos hablando de nuevos planes de estudios, nuevo plan de estudios en ingeniería industrial. Hay otras cuestiones, bueno, y prácticas y todo esto, Íñigo Clemente, ¿cómo está la situación? ¿Cambia, no cambia?
He preguntado porque ha habido, estos 2 años anteriores hubo ciertos problemas porque como estaba la escuela de obras, las prácticas se hicieron en Las Rozas y parece que la gente protestaba un poco porque claro, desplazarse allí, la gente que venimos de fuera, nos resultaba incómodo. Parece ser que este año ya las prácticas se van a hacer en la escuela. Los horarios, como siempre, pues a unos nos vienen mejor y a otros nos vienen peor. Se adaptan en lo que pueden y hay que reconocer que hacen muchísimo trabajo para conseguir encajar las prácticas de todas las asignaturas. Recordemos que hay muchas asignaturas con prácticas y que a lo mejor a todos no nos vienen idealmente o no nos vienen lo mejor posible los horarios, pero por lo menos se hacen en la escuela, que sí que nos resulta más cómodo, entre otras cosas porque ya sabéis que cuando venimos a prácticas aprovechamos para ver a todo el mundo.
Bueno, para algo también sirven las prácticas, para tener ese contacto y esa relación que muchas veces la distancia no permite. De todas maneras también, bueno, y eso sí lo sabe usted, pero tenemos varios, por lo menos un par de programas dedicados a los que son las prácticas en la escuela, las prácticas de laboratorio, que por ejemplo hay un programa entero dedicado el 18 de enero, dedicado a las prácticas aquí en la escuela. La primera parte del programa será cómo se organizan las prácticas, lo puramente administrativo, no académico, y después intentaríamos que el tiempo restante del programa fueran algún departamento que dijera algo en concreto de sus prácticas. Eso será, repito, el 18 de enero. Íñigo Clemente, ahí los planes afectan directamente a los alumnos. Todo este otro panorama, que muchas veces parece que es definitivo, ¿afecta o no afecta? Me estoy refiriendo a la LOU, a todos estos cambios que está habiendo en política educativa en todo el Estado.
A nivel de universidad, la LOU afecta. La cuestión es que al alumno, digamos en último término, el que el alumno se ponga delante del libro y estudie, pues es lo que va a ser siempre. Es decir, cómo se elija o cómo no se elija el rector, a nosotros nos puede afectar más o menos, o nos puede parecer más o menos bien, pero lo que es a nivel práctico, únicamente nos afecta en eso. No es a nivel de estudio realmente no. O yo entiendo que no. Tampoco estoy muy metido en el tema ni.
Claro, no, pero yo, desde mi rincón sí le entiendo. O sea, al alumno que le interesa cómo, dónde y cuándo. ¿En qué marco se realice todo eso? Pues el marco político en donde se organice la educación a lo mejor no le afecta tanto. Sí le afecta a los planes de estudio, evidentemente.
Los planes bastante más. Bastante más porque sí que suponen un cambio, además fuerte respecto a lo que era la carrera anteriormente. Bajan un año, se hacen menos créditos, se adaptan un poco más a lo que pide ahora, bueno, el mercado o la sociedad. Sí, eso sí que nos afecta más. Es decir, para nosotros entiendo que es mucho más importante cómo queden los planes nuevos o cómo no, o cómo vamos a hacer la carrera con los planes nuevos que lo que pueden ser ya a nivel de la organización, bueno, no sé si llamarla política de la universidad, pero sí que es para mí desde luego más importantes los planes nuevos y desde luego es más importante que estemos informados sobre cómo funcionan los planes que nos metamos ya en, porque realmente la organización interna de la universidad es muy compleja. Eso sí que.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. La sufro desde dentro y es como ustedes sufren sus consecuencias también desde dentro. Pero sí estoy de acuerdo en que es compleja. Es con muchas asignaturas, muchos planes, mucha gente, muchas realidades también muy diferentes. Íñigo Clemente, debe quedar el tiempo casi justo para despedirse. ¿Cómo se despediría usted en este ambiente de cosas nuevas?
Bueno, yo le daría ánimos a la gente que estará con los planes nuevos porque van a favorecer, mi opinión es que van a favorecer el estudio y van a favorecer la consecución con más éxito de la carrera. La cortan y parece que están un poco mejor enfocados. Los planes antiguos, pues hombre, se nos hacía largo, eran 6 años y es mucho tiempo. El que te bajen un año de asignaturas es importante y además, bueno, digamos que encajamos un poco más lo que es la realidad del trabajo. No sé, están para mí bien hechos y desde luego, aunque hayamos sido la última escuela que los haya puesto, pues también nos vienen bien.
Íñigo Clemente, muchas gracias por, repito lo que le decía al principio, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que mucha gente siga su ejemplo, también se presente a la delegación, a la representación de alumnos de la UNED y, bueno, pues por decirlo, ¿por qué no? Por decirlo así, que sigan también un poco su ejemplo en los rendimientos académicos y también en su interés por participar y solucionar problemas de sus compañeros. Íñigo Clemente, espero que no sea la última vez. Hasta muy pronto.
Pues oye, muchísimas gracias a vosotros por poder comunicarme con mis compañeros y para cuando queráis.